Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a Marullo. Esta conversación que tenemos tres amigos que nos disfrutamos tanto y que como nos lo disfrutamos, pues ustedes también se lo disfrutan por los invitados que tenemos, por los temas que tratamos. Estoy en compañía de nuestro rey, nuestro hombre de la realeza, Pedro Reina.
Sí.
Hola.
Pedro Reina entre nosotros.
Bienvenido.
El reina, el reina.
Desde Marejada Estudio.
Y nuestra duquesa Ana Teresa Toro.
Yo, Silverio me dijo, no, duquesa, pero no como la de Alba. Y yo le dije, precisamente como la de Alba es que quiero ser.
Entonces, tenemos de invitado en el programa a un cantautor.
Joven.
Joven, que es joven cuando yo estoy a su lado.
Exacto.
Cuando él está por ahí solo, pues un cantautor ya de la pasada generación. Mikey Rivera fue un poco ese vínculo que mantuvo la nueva trova cuando haciendo punto ya dejó de hacer punto, o cuando ya Roy Brown no estaba tan intenso en los escenarios, pues Mikey era ese cantor de brigada, ese que andaba por ahí por los escenarios que antes recorríamos,
convirtiendo los pubs en santuarios de trova.
Y ahora pues nos unimos de nuevo para un recorrido que vamos a hacer en Boston y en Nueva York con un recital de canciones de Serrat, Sabina, Silvio, Pablo y otros. Pero nos interesa tenerlo aquí, más allá de que ustedes se enteren de eso, por él, por lo que hace, por las cosas que aún yo me gustaría preguntarle, que lo conozco también.
Venga.
Así que, Pedro.
Bienvenido, Diana, Mikey.
Bienvenido.
Pues saludos a los tres. Yo estaba vacilando porque no sabía que el programa era de los tres y yo pensé que estaba siempre como que con la manía esa de estar dirigiendo todos los programas en los que aparece. Pero sí,
no, tú estás aquí. Este es cooperativo.
Sí. Exacto.
Buenas tardes a los tres.
Mikey, yo voy a empezar por un tema que a mí siempre me ha parecido, y si no quieres hablar de eso en particular, pues también no lo dices, pero a mí me ha llamado la atención esa canción que tú hiciste sobre el hermano Filiberto.
HF.
Y preguntarte, porque esa canción sale en un momento álgido, ¿no? Si hubo alguna contestación, alguna comunicación de que esa canción le llegó a Filiberto, y si eso pasó, ¿qué te sentiste? ¿Cómo?
Bueno,
¿qué ha pasado?
Quiero recalcar en lo que dijiste, sí, que la canción se escribió cuando él estaba vivo, cuando había que hacerlo, cuando nadie, no habían canciones que hablaran sobre Filiberto, solamente hablaban de o de Alviso Campo, o de Cuerger, o de otra gente, de los muertos, hablaban de los muertos. Yo quería hablar del guerrillero vivo, cuando había que hacerlo, y era como tratar de hacer como un tipo de carta hacia él, por eso estoy hablando, como si estuviera hablándole a él, como si estuviera escribiendo una carta, y quería hacer una canción como que patriótica, pero sweet, que no fuera panfletaria. Y entonces cuando terminé la primera parte, lo sentí tan sweet que la abandoné. Eso fue final de 2001, llegó el 2002. Entonces hice la segunda parte de la canción, que es la más contundente. Entonces yo la grabé así sencillamente en mi casa, y empecé a hacer copias de esa grabación en pequeños discos con una carátula de esas que uno hace en las casas, y puse el título H.F. de hermano Filiberto. Entonces le pongo una numeración, un número y un espacio para firmar, para que, espera a ver, una manía esta de que esto es genuino, ¿no? Llegué a hacer como 67 discos de eso, algo así, regalándolos, ¿no? Y yo creo que te di el número 60 a Silverio, qué sé yo. Pues esto surge porque una gente de la FUPI, lo de grabar el disco de la FUPI en Mayagüez, iban a hacer un acto en honor a él el día de su cumpleaños allá en Mayagüez, y querían que yo fuera y cantara esa canción, que de paso pues se estrenó, como era de esperar, en La Tertulia en Mayagüez. Entonces, y después, déjame grabarle una canción. Y yo digo, pues, si alguien ve al hombre, pues que se la dé, que se. Le llegaron unos cuantos discos, un montón de números.
Yo le llegué a él. O sea, que él no estaba tan clandestino, nada.
De paz.
Entonces, Elma Beatriz, luego de todo el asesinato, hago el brinco, ¿no? Me cuenta que cuando le llegó el disco, lo ponen, creo entender que él estaba sentado en el piso y ella lo ve con la boca abierta. Y creo que sus únicas palabras fueron, ponla otra vez. Ponlo otra vez. Estaba asombrado. Ese es el cuento que me hace Elma. Pero como eso fue en 2002, para octubre muere mi mamá. Octubre 29, noviembre 4, en el atril, en algún lugar que no quiero recordar, de una manera en que no me di cuenta, había una carta.
Aparece en el atril donde tú sueles poner la música.
Exacto. En un sitio que no era de esperarse tampoco.
¿Esto es una novela?
¿En sí. tu casa?
No, en un sitio yo estaba cantando.
Ah.
En un local nocturno. Entonces, cuando yo veo, me quiero ver, whatever, cuando la abro, era una carta de él, uno, lamentando la muerte de mami, que había pasado, no había pasado una semana.
Wow.
Diciendo que él había pasado por esa experiencia de la pérdida de un ser tan querido. Y dándome ánimo y decía, aprovecho para agradecerte la canción que no sé si le decía humildemente, te digo que no me la merezco, pero te lo agradezco y varias cosas más. Esa carta la tengo en la pared de casa, pero fue emocionante el saber que él la había escuchado y que entendía lo que era la canción. Y sí, hubo una reacción bien importante sobre esa canción.
Ya veo que tienes la guitarra afuera.
Exacto, sí, porque sí. Hubo instrucciones desde Boston.
Sí, el headquarters de Marullo.
Exacto, desde el frío. Dan instrucciones al calor.
Desde el master control. Y veo que el otro ilustre... No tiene la guitarra, pero está consultando su
carpeta.
Su carpeta de canciones.
Pero hay que aclarar, exacto, de canciones.
Sí, no es carpeta subversiva.
No es la de la policía.
Ya la otra la consultó hace tiempo.
Esa ya, exacto, esa ya pasó.
Que le sirvió como de diario, ¿verdad? Como
sí, porque yo
un
no...
Un archivo de recuerdo.
Porque yo no... Y eso lo hablaremos en otro momento en el programa, pero yo desconocía un montón de actividades que yo había hecho y cuando estoy escribiendo el libro que Ana Teresa es testigo, sabe que la carpeta se convirtió en un álbum de artista. Eso uno guarda los recortes de periodismo.
Estaban así, las columnas. Ahí fue que encontraste tu primera columna.
Mi primera columna. Mira, fue este día. Qué chévere. Gracias a la gente que lo hizo.
Yo, antes, meticulosamente.
Antes de que vayamos al gozo, porque sí. Es importante. Te escuchaba hablar acerca de esa canción, que es una canción que en ese momento tiene que ver con tu presente. O sea, estás pensando sí, sí. en el presente. Y a veces sí. cuando hablamos de la nueva trova o hablamos de el tipo de trabajo que Silverio, que artistas como tú hacen, rápidamente pensamos en la nostalgia, pensamos en el pasado. Entonces sí. me llama mucho la atención que decidiste mirar a tu presente y es algo que haces también
sí,
constantemente.
Lo hago mucho. Porque también, o sea, bueno, hasta musicalmente, pues yo trato de... Yo nunca canto una canción igual. No, es por naturaleza, no es por nada a propósito. Pero siempre trato de hacer algo también que atraiga al público, tanto con las canciones. Introducir canciones nuevas, o sea, de mis canciones nuevas, es bien difícil.
Eso quería preguntar.
Es bien difícil. La gente es lo que tú dices. Lo que le gusta es la nostalgia. Quieren que le cante una canción mía que escribe hace 20 años. Entonces yo estoy como al canal de, mira, yo escribo de otra manera. Ya yo tengo un acercamiento poético al amor de otra manera, un poco más maduro. Hubo un momento en que, por ejemplo, Gaviota de Abril, que la escribí en 91, yo dejé de cantarla. O sea, la aguanté. Y hubo gente que me dejó de hablar por eso. Porque querían escuchar Gaviota de Abril. Yo la aguanté para introducir canciones nuevas y enseñar a la gente. Mira, aquello yo tenía tantos años, ahora yo he crecido un poco y escribo de esta manera. Cuando la gente lo asimiló, de la noche a la mañana, empecé a cantar Gaviota y empezaron...
¿Qué pasó?
Y hubo rumores que si mi ex compañera no me dejaba porque era una historia de yo los dejé con rumores. Eso es precioso.
Esas son las novelas.
Que la gente empieza a inventar. Pero es así. Es la
yo cada vez que...
bastante el presente.
Que voy a un sitio a cantar. Y puedo irme ileso sin cantar Enseñando mi caballo, siento que es un triunfo tan grande.
Pero a mí me gusta.
Yo sé, el problema es que a todo el mundo le gusta. Entonces, wow, me fui, no se dieron cuenta sí, y no sí. canté Enseñando mi caballo. Sí, sí.
A ti esto le pasó con Wannabe, ay, qué bueno.
A ti, Wannabe con Tito Verde.
Sí, es que para mí es como una combinación bien interesante porque... También vivimos un culto a lo nuevo, pero no sé, el trabajo de la nostalgia es
sí,
como...
te marca un momento de tu vida que tú recuerdas.
Sí, uno se siente sí. conectado, pero obviamente hablo del lugar del público que
claro,
es bien feliz.
Claro,
no sí. Igual es Gaviota de Abril que la toque.
Ah, ok. Gaviota de Abril es una de las composiciones. Es una de las composiciones más conocidas de, sí. de.
A lo mejor la conozco,
no
la
conozco. Dame un hint ahí.
Una mañana llegaste sin avisar. Y en mi ventana mirabas sin hablar. Pensé que era un sueño, pensé que eras mi imaginación. Pero era real, no sé, por esta vibración. Tus alas blancas arropaban mi habitación. Con cierta ternura que llegaste a mi corazón. Tanta dulzura que no supe cómo hacer. Con tanta hermosura que dejó todo tu ser. ¿Yo qué voy a hacer si no te encuentro? Si no tengo el calor de tu piel. ¿Yo qué voy a hacer si no tengo el valor de seguir? ¿Qué voy a hacer sin ti, mi gaviota de abril? La mitad nada más, para que no te acostumbres.
¡Eso!
Pues, es de momento entonces yo, de momento yo empiezo a bromear. Y digo, hace poco yo me puse a leer esta canción mientras cantaba, yo diciéndole esto al público. Y me doy cuenta de que, a mí María, qué mojigato yo era cuando escribí esa canción. Y, o sea, con la malicia que tengo ahora no me cogen escribiendo esto.
No, y ese mes de abril que siempre sí. es un tema sí. evocador sí. para...
Yo decepciono y lamento que te voy a decepcionar también a ti ahora. Lo de abril es por la rima.
¡No!
En abril no pasó nada. Yo qué voy a hacer sin ti, mi gaviota de abril. Vamos ya. a darlo ahí.
Mira, yo pensando, ay Dios mío.
¿Qué voy
mío?
A hacer sin ti,
ay,
mi gaviota
mío.
De junio?
Sería
¿qué voy a hacer sin ti, mi gaviota de noviembre. Septiembre? No,
pues mira,
lo siento, corazón.
Pero una fortuita decepción.
Okay, vamos a decir que no pasó nada.
No, no, okay. vamos a olvidarlo.
Ok, muy bien.
Otra cosa que tengo que decir, además de que el encontrarme con Mikey ha sido muy enriquecedor en ambas direcciones. Va sí. un día a mi programa de radio, ahí es donde yo por primera vez tengo el contacto con Mikey. Mikey este, de esos que pueden decir, desde chiquito yo escuchaba haciendo punto de otro son. Entonces, le empiezo a pedir canciones de mis favoritas, de Silvio y de Pablo, y él empieza por ahí con un mamotreto que anda de
una enciclopedia
británica a cantar canciones, y yo, wow, con este yo me tengo que juntar en algún momento, y hemos hecho ya un montón de conciertos, inclusive uno memorable en el teatro de la Ciudad de Puerto Rico,
lleno con un bandón que...
exactamente este, y conozco de Joaquín Sabina a través de Mikey. O sea, yo era experto en Serrat,
sí.
pero yo no conocía a Sabina, o era como aquello que se dio en Puerto Rico de Lisette y Lucecita. Si eran de Lucecita, no eran de los de Lisette.
Tú estabas en tu equipo.
Yo estaba en mi equipo, era Serrat.
Sí.
Y el borrachón ese de Sabina, el de, mal vestido y qué sé yo.
El decadente. O sea,
no, no, yo estoy con este tipo catalán, esto bien parecido.
Entonces, de vainilla.
Después,
ay, dijiste vainilla, me morí.
Cuando conozco a Sabina a través de Mikey, me enamoró de su... de su poesía urbana.
Sí,
ese es un cantante
sí,
urbano,
sí,
¿sabes?
Sí.
Y entonces pues me he hecho muy fanático de la música de Sabina, a nivel de que hicimos ese recital de Serratería y Sabinada, no, y Serratería.
Sí.
O sea, donde yo tenía el peso de Serrat y donde él tenía el peso de...
Que de hecho...
Hacemos la pausita, vamos a hacer una pausita y entonces regresamos con una Sabinada.
Sí.
Esto es Marullo.
Hola amigos de Marullo, aquí Silverio.
Quería avisarles que del 6 al 14 de abril voy a contar y cantar en el noreste de los Estados Unidos. Voy a estar en varias ciudades de Massachusetts, en Connecticut y en Nueva York para cantarles buena música de Puerto Rico y contarles las mejores anécdotas. Chequen los tickets del tour Contar y Cantar en agora.eventbrite.com. agora.eventbrite.com. Allí los veo.
El libro 787 de la semana se titula Filiberto Ojeda Ríos, su propuesta, su visión, de José Elías Torres. Recoge el último testamento político del líder machetero Filiberto Ojeda a través de su última entrevista desde el clandestinaje poco antes de su asesinato y un ensayo testimonial del entrevistador. Lo consiguen en libro787.com. Envío gratis a cualquier parte del mundo con el código Marullo.
Lo nuestro duró. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celo le dio por reír. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Pa, 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 pa.
Tenían razón. Ay, mis amantes, en eso de que antes el malo era yo. Con una excepción. Que esta vez yo quería quererla querer y ella no. Así que se fue.
Así que se fue.
Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiró dos besos. Uno por mejilla.
Y regresé
a la maldición del cajón sin su ropa. A la perdición de los bares de copa. A las cenicientas de saldo y esquina. Y por esas ventas del fino la ira, pegando las cuentas de gente sin alma, que pierde la calma con la cocaína.
Volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida la fui poco a poco,
dando por perdida.
Y eso que yo,
para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería ni ser el fantoche que va a romería con la cofradía de santo reproche.
Tanto la quería,
ay, tanto la quería,
que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches. Pa, 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 pa.
Dijo hola y adiós. Y el portazo solo como un signo de interrogación. Sospecho que así se vengaba a través del olvido Cupido de mí. No pido perdón. ¿Para qué si me va a perdonar? Porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga.
Oye.
Y la falda muy corta.
¡Uepa!
Me abandonó.
¿Cómo se abandonan los zapatos viejos? Destrozó el cristal de mis gafas de lejos. Sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino. Y ayer el portero me echó del casino de Torrelodones. ¡Qué pena tan grande!
¡Ay, qué pena, qué pena!
Negaría el Santo Sacramento en el mismo momento
que ella me lo mande.
Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del Santo Reproche.
Tanto la quería.
Que tardé en aprender a olvidarla 19 días. Y 500 noches. Pa, 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 pa.
Pues mira, nosotros hemos montado este espectáculo. Yo pensé que nosotros no íbamos a volver a hacer esto, pero ay, Dios mío.
Bueno, pero es que entre el talento de ustedes, las letras de Sabina.
Qué bien suena esa guitarra. Uf.
19 días y 500 noches.
Y lo más importante es que nosotros nos lo gozamos y en cada ocasión surgen formas distintas de hacernos las voces, de inflexiones y todo. Entonces nos miramos y hay una complicidad como, oye, qué chévere quedó eso.
Sin poderlo decir.
Yo tengo una curiosidad porque ustedes ambos son cantautores, entonces... y son músicos, digo, y están como en una sintonía con el ambiente y quiero preguntarle acerca de eso, de las sensibilidades que tienen, de las sintonías que tienen con el ambiente a la hora de componer. ¿Qué los sacude y los obliga a crear una canción nueva?
Ok, tú cuando hablas del ambiente, ¿quieres decir
el entorno, lo que sucede, el entorno? Exacto, lo que te rodea.
Bueno, a veces a mí me empujan, yo tengo dos vertientes de escritura, la amorosa y la política. La política en este disco que viene ahora, que se llama, aprovechar para hacer la pauta, como hace que...
Importante.
Se va a llamar El mundo es una amenaza. Son canciones escritas desde el punto de vista del ciudadano molesto, decepcionado, ya enfogonado con la corrupción, las mentiras, las traiciones, los políticos y todo lo que ha vivido en su país. Entonces son 10, 11 historias distintas que terminan en lo mismo, en los fracasos provocados por, o el coraje provocado por los gobiernos y todo lo demás. Pero imagínate si terminan en un mismo tema, lo difícil que se me hizo hacer 10 historias distintas. 11, porque hubo que añadir una. Entonces, en ese momento, pues lo que me estaba afectando era...
lo social.
Todo lo social, pero una cosa, y de ver el país tan vago, tan demasiadas consignas y poca acción, ver... yo critiqué la izquierda que milité y militaré por el resto de mi vida con la intención de que mejorara el movimiento. Y me han caído chinches encima.
A mí también.
Porque yo he sentido que andan con las mismas consignas de los 70 y las mismas estrategias de los 70. Entonces yo digo, mira, no se puede mejorar así en ningún lado. Entonces la parte amorosa, pues también es necesario inventar. Como en el caso de las que son políticas, que aunque describo cosas que suceden, pues invento historias. Pues en el caso del amor, uno no puede esperar a sentirse triste o rechazado, lo que sea, para que den esa tristeza. Ay,
o súper enamorado.
O demasiado enamorado para... Esas cosas está chévere. Uno puede escribir, pero no... No es necesario, ¿ves? Que cuando uno no está en esas dos cosas, ¿qué uno hace? ¿Entiendes? Pues uno tiene que inventar. A veces, pues, yo eso lo aprendí con Farás también, que era, me dijo, tú tienes que utilizar esto como un ejercicio de escritura. Tienes que buscar, inventar, no esperar a inspirarte. Y escribí mi segundo disco fue más o menos escrito así, como una asignación de inventos. Y ahora el tercero, pues, es una combinación de inventos más el coraje del ciudadano, que... Y yo sé que el público va a estar lamentando que no hay una cancioncita de amor. Pero sí hay una.
Sí,
hay una canción de una pareja, pero mira cómo lo unía el concepto del disco. Una pareja que se separa en medio de la crisis provocada por estos corruptos.
Mira.
Lo uní.
Que pasa constantemente. No, es sí. Que también los sentimientos, uno los conoce. O sea, uno conoce... Sí. El éxtasis de ese enamoramiento inicial, sí, uno conoce sí. El mal de amor, uno conoce todo sí, eso y a veces sí. Al escribir es evocar eso que alguna vez ya has sentido.
Sí, sí.
Yo creo que cuando nosotros sacamos un recital como esto, convertimos también a los autores que homenajeamos cantando sus canciones en cómplices de nosotros, porque uno no se identifica con una canción si no te toca un botón interno.
Claro, claro, claro.
Y entonces conectan esas historias de esos cantautores con nuestras propias historias. Uh-huh. Y yo personalmente compongo un poco movido por esas dos cosas también, sí. El amor y el asunto sí. Político.
Sí. También las canciones son crónicas, Y fuera del aire hablábamos de Ensillando mi caballo, que es una canción que casi no le piden a Silverio que cante. Nunca.
Pero realmente es la única canción que él escribió.
¿Verdad?
Y aún así te la peleas.
Y lo cómico es que hay una, o sea, una razón concreta, ¿no? Los que la escuchamos por primera vez en los 70, sí, la asociamos con ese momento, y esa es la crónica, claro, histórica personal, porque tú recuerdas un momento de tu vida. Entonces, tanto tú como Mikey, como todos los grandes cantautores de la tradición latinoamericana, recogen la vida cotidiana de mil maneras, ¿no? Y también el momento en que las canciones nacen y las escuchamos por primera vez, es parte de la identidad que tienen. Y tú decías, uh-huh, de la nostalgia. Y sí, por supuesto, no solamente es la letra y cómo uno se mete, ¿no? Sabina es el enfant terrible de la canción de...
social.
En España, ¿no? Y Serrat es una figura que pertenece a ese momento en que el franquismo va de salida, uh-huh, y él, tú sabes, con su apariencia y su juventud y su catalanismo, se consigue un lugar en el imaginario de los españoles y en América Latina. Uh-huh. Así que los tenemos a ellos, ¿verdad? A Serrat y a Sabina como, uh-huh, una referencia, pero los tenemos a ustedes también como una referencia local.
Sí, para a mí una de las cosas que más me gusta del trabajo que ustedes hacen es que es una forma de viajar en el tiempo, porque pues a lo mejor ustedes viajan a los 70, pues yo no viajo a los 70, pero viajo a los 90 en el carro de mi papá. Esto es una forma de escucharlos y viajar en el tiempo, y también es una forma en la que los lugares viajan, porque ahora que se van de paseo,
sí, sí,
y se van de gira, una cosa que yo he podido presenciar viendo a Silverio cantar en otros escenarios, es cómo la gente siente que su barrio se montó en el avión y vino. O sea, creemos que las personas son las únicas que viajan, pero los lugares viajan también y viajan con la música.
Sí,
y entonces eso es de las cosas que más me gusta de lo que ustedes hacen.
Sí, linda imagen.
Mira, quiero recordar el que vamos a estar el 13 de abril en Boston, uh-huh, en un lugar muy chévere que se está abriendo, del cual Pedro nos puede dar un poquito de detalle, ¿verdad?
Pues Pedro no tiene los detalles completos en este momento, pero...
pero vamos a tener la información en todas
en la página de Marullo, claro, y en Twitter e Instagram vamos a estar agregando el nombre y la dirección, pero en efecto van a estar el 13 en Boston, y van a estar en Nueva York también, si no me equivoco, sí, en Teatro SEA.
En lo que se llama el Clemente de Soto Vélez, a las 4 de la tarde el día 14 de enero.
Esa información la tenemos,
compañero, sí, compañero.
Lo de Boston es
abril.
Iba con esa seguridad, sí, y al final me llevé un padre por el medio.
Para que usted vea que esto se graba aquí en vivo, sin aditivos ni preservativos, no voy a parar la grabación. Solamente reiterarle a nuestro público que nos busque en Facebook, en Twitter y en Instagram para los detalles, pero sí, es en las próximas 2 semanas, ahora en abril. ¿Van a cantar algo más?
Bueno, yo voy a pedirle a Mikey que cierre cantando algo suyo.
Mío, ok.
A lo mejor hay curiosidad por escuchar algo de HF.
Bueno, pues eso es una manera sutil de una petición.
mira, le dio toda la autonomía y luego...
Se la quitó. Sí.
cualquier parecido con la ley promesa.
Eso es como a veces en el público, canta lo que te dé la gana, HF. HF, ok. Una vez te vi atado pero sonriente, una inmensa patria entre la frente y un corazón a punto de estallar y un alma en plena libertad. Una vez te vi estrechándole la mano a un viejo. Se burlaban de lo que creyeron, que alguien como tú no se podía escapar. Fue cuando comencé a dudar. ¿Quién era el viejo y quién eras tú? Una vez creí perderte en medio de la noche. Partitura, hermano, rumbo a la ciudad.
una vez oí que en las entrañas del bosque suena la trompeta de la libertad. Los que se atrevieron a ponerle un precio a tus manos, a tu corazón, no saben de historias, no saben de sueños. Te quiero vivo y no muerto, te quiero vivo y no muerto. Y en el otro mundo, acá donde todo es incierto, conversamos sobre el mismo cuento que todos contamos un segundo atrás y que pocos logran descifrar. Como el invasor se alimenta de su propio miedo, que cada noche va perdiendo vuelo porque sabe que aquí estamos preparados, que si el pitirre puede contra el guaraguao, el águila también va a temblar. Una vez creí perderte y no te pierdo. Algunas veces sangre y otras cicatriz. Cuando creo que vas, vienes de regreso, clandestina forma de ser feliz. Los que se atrevieron a ponerle un precio a tus manos, a tu corazón, no saben de historias, no saben de sueños. Te quiero vivo y no muerto, te quiero vivo y no muerto, hermano Filiberto.
Por estar en este marullo en esta tarde.
¿Qué chévere se siente?
Sí, ¿verdad?
Estás bautizado.
Muy bien.
Debidamente.
Las productoras ejecutivas de Marullo son Elsa Mosquera y Beba Rivera. El diseño gráfico es de Lidia María Ponte, la música original del maestro Luis Guarionex Morales Matos y la fotografía de Don Javier del Valle. Yo soy Pedro Reina, muchas gracias.
Síganos en las redes sociales, nos despedimos de ustedes. Esto es
Marullo.